Oye, te voy a invitar a buscar en su Biblia, ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Hoy vamos a compartir el título, El verdadero lugar de la esperanza y abundancia. ¿Ya? El trozo de escritura que vamos a ver, probablemente cada uno de nosotros se va a identificar mucho con él, porque es un trozo de la escritura que nos muestra el verdadero lugar de la esperanza y de la abundancia. Tienen la lectura ahí ustedes, Segunda de Reyes 4:1-7, uno de los hombres que Dios, al cual Dios dio más espacio en la escritura, es a quien vamos a estar leyendo, a Eliseo, ¿ya? Eliseo era un seguidor de Elías y cuyo ministerio él sucedió, es decir, él fue el que llevó la continuación de este ministerio. El trozo de la escritura que tiene usted en sus manos nos va a enseñar que en algún momento de nuestras vidas todos nosotros vamos a pasar por algún problema, alguna dificultad. Probablemente usted los problemas por los cuales está pasando no se lo imaginó nunca. O quizás tuvo que abandonar todo en algún momento, pero eso nunca lo imaginó ni nunca supo que iba a estar. Este trozo de la escritura nos enseña que en nuestro diario vivir todos nosotros vamos a pasar por diferentes problemas, pero la diferencia está en la gran lección que nos va a entregar el Señor a nosotros, en no quedarnos en el problema, sino tener la confianza absoluta en su persona. Son en los momentos de crisis familiar, aquí encontramos un problema familiar, económico, social. Se va a dar cuenta el detalle de este problema en el cual estamos sumergidos a través del relato de la Escritura. Si ustedes se dieron cuenta, nos muestra un detalle importante, nos habla sobre el estado del problema que enfrenta una mujer, porque era un gran problema, dice que está enfrentando la muerte de su esposo, y vamos a ver una familia que salió adelante a pesar de un problema gigantesco. Usted dirá, pero tan grande era el problema, usted lo va a ver y usted probablemente lo vio cuando leyó la escritura. Aprenderemos esta mañana cuatro sencillos pasos para lograr vencer los problemas. ¿Qué pasos debemos dar para ese problema que se transformó en algo gigante pueda ser reducido a la nada por el poder de Dios? Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, estamos muy, muy agradecidos esta mañana por el tiempo de la música, pero también queremos agradecer por todo lo que nos va a hablar a través de su palabra. Ayúdenos a que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar y que usted, a través de la obra del Espíritu Santo, pueda llevar esta su palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, y que pueda ser ahí depositada para hacer práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha podido llegar, y gracias también por su gran fidelidad con cada uno de ellos. Pedimos su cuidado y su guía a través de la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces. Número uno. Cuatro pasos sencillos para lograr vencer los problemas. El primer paso que debe dar usted es identifique el problema. Tiene que identificarlo. Miren lo que dice el versículo 1 y 2 de la escritura en Segunda de Reyes 4:1-2. Dice que una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. ¿Era un problema? Mírelo. Su marido había muerto. Aquí encontramos detalles interesantes. El marido era temeroso de Dios, confiaba en Dios, pero algo sucedió que no solo murió, sino que le dejó una gran deuda. Ahora, el ser temeroso de Dios y creer en Dios no evita que tomemos malas decisiones. Porque aquí lo que vemos, y en lo personal, creo que era, si bien era ciego, pero era un pésimo administrador de los bienes. De esto tenemos que aprender. Muchas veces en los hogares piensan que solamente el hombre es que debe llevar las finanzas. Y cuando a veces estos hombres son los peores administradores. Comúnmente las mujeres suelen ser muy buenas administradoras en la parte económica. Pero esta mujer no solo había quedado viuda, sino endeudada hasta más no poder. ¿Por qué? Porque luego cuando veamos más adelante y el siervo de Dios le pregunte qué tienes, le dijo que ya no tenía nada de la casa, sino solo una vasija. Eso significa que esta mujer tuvo que vender todas las cosas de su casa para tratar de salir de sus deudas, y ni aún así lo lograba. Dice, de acuerdo al pasaje, esta mujer era la esposa de un hombre que temía y honraba al Señor. Pero el hecho de temer y honrar al Señor no significa que tomó buenas decisiones. Y déjeme decirle que de acuerdo al texto, yo creo que esta deuda no vino solo de un día para otro. La deuda venía desde hace mucho tiempo para llegar a tal grado de endeudamiento. Todas las familias tienen problemas. Y el problema de esta familia era triple. Primero, había un problema familiar. Su esposo había muerto. En segundo lugar, había un problema económico. Las deudas eran tan grandes que ella tuvo que vender todo. Y en tercer lugar, era un problema social. Porque si no pagaba, dice la palabra de Dios, que el acreedor ya estaba, iba a cobrar con sus hijos. Ahora pónganse ustedes, mujeres, en el lugar de esta mujer. Sus hijos iban a ser tomados como siervos para pagar la deuda de su... No era nada fácil. Es de vital importancia, hermano, que reconozca el problema y te concentres en el plan de Dios. Muchas veces solemos concentrarnos en el dolor, en el problema, pero no puedes concentrarte en el dolor. Tienes que concentrarte en la solución. Lo hecho, hecho está. Lo pasado, pasado es. Damos vuelta a la página y tengo que mirar de manera diferente. Tienes que concentrarte no en tu dolor o en tu problema, tienes que concentrarte en la solución. Y ella lo hizo de la forma, acudió a la persona indicada, fue al siervo de Dios y le preguntó qué podía hacer. Le dijo, el acreedor vino, ahí está, ¿no? Y ha venido el acreedor. Es interesante que Eliseo no dudó en un momento la solución. Por supuesto, acudir a la persona indicada es lo mejor que tú puedes hacer. A menudo los creyentes cuando tienen problemas acuden a las personas equivocadas, buscan las soluciones equivocadas y el problema se transforma en algo peor de lo que era. Recuerde, Dios tiene pleno control de todas las situaciones, de todo. ¿Usted cree que a Dios se le escapa algo? No, Él tiene el control de todo. Muchas veces nuestras malas decisiones, Dios podría evitarlas, pero no las evita, permite que sucedan para enseñarnos algo. Nada pasa por casualidad. Dios te quiere decir algo, te quiere enseñar algo. Estás pasando por un problema tremendo, un problema grave, Dios quiere hablar contigo. Él está hablando, diciendo algo específico. Obviamente esta mujer creyó que el hombre que podía ayudarla era Eliseo, el varón que Dios había puesto ahí. Es interesante lo que dijo una mujer que estuvo recluida en un campo de concentración nazi. Escuche lo que ella dijo. Explicó que el poder de pensamiento concentrado de la siguiente manera. Dijo, si miras al mundo, te vas a afligir. Si miras tu interior, te vas a deprimir. Pero si miras a Cristo, vas a reposar. ¿Te dijo? La única forma de poder mirar
es mirar a Cristo para poder reposar. Porque la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano va a guardar el corazón. Porque el mundo, en el mundo dice que Jesús tendréis aflicción. Y eso es verdad. Pasa algún problema en nuestra vida, tenemos algún accidente, todo lo cambia y el mundo trae aflicción, pero Dios trae reposo. Por eso el salmista en el Salmo 23 dijo: Jehová es mi pastor, en delicados pastos me hará descansar. Pero lo más grande es que junto a aguas de reposo me pastoreará, hablará a mí, ¿no? El secreto, dijo, el secreto de la paciencia es recordar que tu dolor es temporal, pero tu recompensa es eterna. Interesante, me gustó mucho. El mejor ejemplo de eso es Moisés, siendo hijo de la hija del faraón. ¿Qué hizo? Renunció a su lugar para identificarse con su pueblo. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24, si usted quiere ir a su palabra, a la palabra de Dios, y puede anotarlo ahí en su apunte. Dice capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo con mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Ves? El mejor ejemplo es Pablo, que nos muestra aquella verdad. Moisés, Pablo también lo dijo de otra manera, dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, el primer paso para vencer los problemas, número uno, es identificarlo. ¿Ok? Si ya lo identificó, número dos, el segundo paso. Busque la solución. Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Aquí tenemos la disponibilidad de Eliseo de poder ayudar a esta mujer. A pesar de que la deuda de este que había dejado el marido era grande. Y sin lugar a duda, no se llega a un punto de endeudamiento sin antes haber pasado por mucho tiempo endeudándose. Lo que ahora contaba no era el pasado, sino lo que era el presente, y ella le dice: no tengo nada más que una vasija de aceite. Ella necesitaba ayuda inmediata y recurrió al Señor. También Eliseo nos hace una muestra, nos asegura que no tenía solución alguna para el problema. El varón de Dios tampoco tenía una solución, pero se buscó la ayuda en el que sí da la solución. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando todos te dicen no es posible, Dios dice sí es posible. Y eso es lo que podemos ver en este cuadro hermoso. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Esta mujer estaba en una total y absoluta pobreza. No había en su casa más que una vasija. Probablemente el esfuerzo de querer salir de la deuda y el esfuerzo de que no se llevaran a sus hijos la hizo tomar todas estas decisiones. Sin embargo, esa vasija era suficiente para lo que Dios necesitaba. Y aquí viene lo increíble. Esto nos muestra que debemos acudir a Dios cuando tenemos problemas. No acudió a los banqueros ni a los prestamistas. Acudió a Dios, ni recurrió a los tarotistas ni a las mujeres, a esas personas que tiran las cartas y todo aquello para que pueda darle una esperanza. Ella recurrió a quien verdaderamente nos entrega la solución. Cuando acudimos a Dios también podemos alegrarnos al saber que Dios nos ama a pesar de nuestras malas administraciones, porque Dios proveyó para ella la solución, en medio del dolor. ¿Sabe lo que nos muestra esto? que nosotros no creemos ni servimos a un Dios distante. Creemos y servimos a un Dios que se identifica con nuestro dolor. ¿Usted cree que Él no se identifica con sus lágrimas? Pero también Él quiere que nosotros podamos salir adelante, mirar más allá de lo que nosotros estamos. Entonces, número uno, identifique el problema. Dos, busque la solución. Busque la solución, ella fue. Tercer lugar, ella buscó la solución, pero ahora viene la parte más difícil. Número tres, obedece las instrucciones de Dios. Versículos 3 y 4. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte y comienza a llenar otra vasija. Las vasijas de aceite eran como tener oro. Y probablemente lo único que le quedaba a ella era esa vasija, porque se ocupaba para alumbrar, era importantísimo para la comida. Probablemente era lo único que ella tenía. Dios a través de Eliseo dijo a la mujer que pidiera prestadas vasijas. Y aquí viene lo increíble. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ella nunca había visto lo que iba a acontecer luego. En toda su vida nunca había visto que una vasija pudiese llenar más vasijas vacías. Hermano, dijo que pidiera prestadas vasijas vacías y le pusiera aceite de la vasija suya. Si no tomáramos en cuenta a Dios, esto parecería una locura, ¿verdad? Pero Dios está sobre todas las cosas, las leyes naturales. Él sobrepasa las leyes naturales. Dios entregó las instrucciones, porque de acuerdo a las leyes científicas, una vasija de aceite no puede llenar más que solo otra vasija de aceite. Un vaso de agua no puede llenar más que un solo vaso de agua. Pero si tenemos un vaso de agua y tenemos 500 vasos vacíos, ¿cómo es posible que podamos llenar con un vaso de agua 500 vasos vacíos? ¿Pero qué hizo la mujer? Creyó. Y fue por todas las casas, por sus vecinos, les dijo, necesito vasijas de aceite vacías. Yo, mientras estaba leyendo esto, yo pensé, ¿qué habrán dicho sus vecinos? Porque además tenía que encerrarse sola con sus hijos. Hermanos, las vasijas de aceite no pueden llenar más que solo otra vasija de aceite. Por lo cual, científicamente hablando, lo que Eliseo le dijo a la viuda que iba a suceder era imposible. Imposible para la mente humana. Sin embargo, iba a ser posible para el Dios en el cual creemos. A veces los médicos pueden decir que no hay ninguna esperanza, pero nosotros creemos en el Dios de toda esperanza. Amén. Y podemos estar confiados en que Dios lo hará. El Dios en el cual hemos creído es el Dios de lo imposible. Hermanos, porque si no tomamos a Dios en cuenta, las cosas son completamente diferentes. Si nosotros no tomamos a Dios en cuenta en nuestras vidas, vamos a vivir nuestras propias vidas. Cuando Dios quiere vivir esa vida de cada uno de nosotros, la quiere vivir contigo y conmigo. Dios quiere ser parte. La razón es que Dios no está limitado por las leyes científicas, y en eso podemos descansar. Cuando se trata de Él, lo que cuenta no es si algo es científicamente posible, sino lo que cuenta es si es su voluntad. Si la voluntad de Dios fuera llenar todas esas vasijas vacías, ¿se iban a llenar?
Amén.
Pero bien, la parte que necesitamos nosotros es creerle a Dios. Saber que en sus manos somos más. Fíjese que la mujer no tenía, la viuda no tenía nada más que una vasija. Eso es poco. Pero poco para Dios es mucho. Cuando nosotros pensamos que, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a servir a Dios? Si no sé nada, eso nada para Dios es mucho. No coloque excusas, no limite el poder de Dios en su vida. Permita que Dios siga trabajando en su vida. Podemos concluir que Dios deseaba la liberación de la mujer en cuanto a su problema. Por lo cual lo que Eliseo dijo correspondía a la voluntad de Dios en cuanto a esa situación. Pero la viuda necesitó hacer 100% lo que Dios había dicho. Es decir, el tercer paso es obedecer las instrucciones de Dios. Para solucionar los problemas, debes entregar y obedecer todas las instrucciones de Dios. La viuda hizo lo que Dios le dijo, pidió prestada la vasija, se encerró en su casa con sus hijos y comenzó a colocar aceite en las vasijas prestadas y vacías. Cuando lleguemos al cielo, o cuando lleguemos a la presencia de Dios, yo voy a buscar a la viuda y le voy a preguntar, ¿qué sintió en el momento cuando la primera vasija vacía se llenó y comenzaron a llenarse las demás? Yo creo que emoción, alegría, porque sus hijos los iba a tener con ella. Como mamá, ella estaba feliz, porque no solo iba a solucionar su problema. Hermano, sin embargo, para que Dios ejecutara su voluntad, ella tenía que creer que lo vería. Tenía que creer lo que iba a ver por primera vez. Y no es fácil, es la parte difícil de nosotros. Necesitamos ser más crédulos en cuanto a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si creemos, entonces actuaremos en lo que Él dice. La mujer finalmente creyó a Dios y llegó al cuarto paso. Entonces, el primer paso, identifique el problema. Dos, busque la solución a ese problema. Tercero, obedezca las instrucciones de parte de Dios que están en su palabra. Y cuarto, prepárese para recibir las bendiciones de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 7. Y se fue la mujer y se cerró a la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Vino ella luego, versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, versículo 6, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, cesó el aceite. Las vasijas fueron el símbolo de su fe. Probablemente no se conformó con dos o tres vasijas, recorrió todo el pueblo para traer más vasijas. Hermano, el número de vasijas que reunió fue un indicio de su fe. La provisión de Dios fue tan grande porque le bendijo y llenó todas las vasijas. La bendición de Dios fue producto de su obediencia. La pudieron haber considerado loca, pero a ella no le importó. Fue y buscó las vasijas. Hermano, tenga cuidado de no limitar el poder de Dios. La falta de fe y la falta de obediencia son capaces de limitar la bendición de parte de Dios. ¿Sabe? Dios quiere bendecirte a ti y a mí. Pero muchas veces nosotros limitamos esa bendición porque no creemos lo que Dios puede hacer. Dice la palabra de Dios que Él nos da mucho más de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Hermano, Dios quiere que usted obedezca, pero que no piense que la obediencia es un peso. No, obedece simplemente porque quiere recibir también de Dios su bendición. Dios quiere hacer nuestra vida más fácil. ¿Sabía usted que su palabra es un libro de direcciones que nació del amor de Dios? La Biblia que tiene usted en sus manos, la que usted puede leer, es un libro, es una dirección completa del amor de Dios que nos quiere guiar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la obediencia se conecta con todos tus sueños. Los que son pequeños tienen sueños, espero que los grandes también, pero los pequeños tienen más tiempo y esperanza para cumplir esos sueños. Pero aún los grandes tienen sueños.
Amén.
Descanse en el Señor y deje que Él le ayude a cumplirlo. Él está siempre dispuesto a hacerlo. Usted puede tener la experiencia de una vida buena al decidir obedecer la palabra de Dios. Así lo dejó Dios estipulado en Deuteronomio 30:15. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Dios resumió los resultados de la obediencia en este texto. Dice el versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16 de Deuteronomio capítulo 30: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Se dio cuenta? Ahí está la decisión suya, de poder tomar la decisión de creer a Dios y obedecerle a Dios. Identifique el problema, busque la solución, obedezca las instrucciones de Dios y recibe las bendiciones de parte de Dios. Ahí está Hebreos 11:6 para el versículo que quiero terminar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, todos, cada uno de nosotros tenemos problemas. Pero al momento de los problemas tenemos que acudir a Dios con fe y obediencia. Debemos trabajar y esforzarnos. ¿Se fijó lo que Dios le dijo? Anda, enciérrate con tus hijos, trabaja y ahora traspasa frente y llega a San Francisco. Tenemos que trabajar, esforzarnos con paciencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque no olvides que Dios es bueno. Y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él no nos va a dar piedras cuando nosotros le pedimos pan. Él quiere darnos bendición a nuestra vida y a nuestros corazones. José entendió esta verdad. ¿Recuerda cuando fue vendido por sus hermanos? Cuando le dijo a sus propios hermanos después que lo vendieron, le dijo lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Por lo tanto, hermanos, el aceite fue tanto que ella y sus hijos pudieron pagar la deuda. Y no solo pagaron la deuda, sino que también pudieron vivir con lo que quedó. ¿Es bueno el Señor? Más que bueno. Así que la viuda no había sido librada de su problema, sino que había sido más que librada. Había sido bendecida. Ella obtuvo un tesoro en el aceite. Y simplemente y todo porque buscó al que verdaderamente soluciona nuestros conflictos y nuestros problemas. Tenemos que acostumbrar a buscar al Señor. Acudió a Dios. Llegó pobre y oprimida, pero delante de Él partió rica y liberada, simplemente porque le creyó a Dios. Yo espero que cada uno de nosotros en esta hora podamos creerle a Dios. Aun cuando las cosas parecen difíciles, Dios va sobre las cosas difíciles. Y vuelve a sonreír, vuelve a tener esperanza, porque el Dios de toda esperanza es el que está a tu lado. Mire, si no tuviera nada, nada, absolutamente nada, y solo tuviera a Cristo, ¿no reposaría tu alma? Sí. Porque todo lo demás es pasajero y temporal. Pero Cristo Jesús es eterno. Y por eso vamos a dar gracias a nuestro Dios. Vamos a dar.
Señor y Padre nuestro, una vez más agradecemos este tiempo en su palabra. Gracias por esta hermosa enseñanza que nos entrega a través de la historia de esta mujer enfrentando un problema tan grande. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos acompañan. Sabemos, Señor, que no estamos exentos de problemas en nuestra vida, pero quisiera orar a esta hora por cada uno de quienes se encuentran en este minuto aquí en este lugar. Oro, Señor, delante de su presencia, para que también pueda derramar en sus vidas una gran bendición. Oro para que ellos puedan confiar que, a pesar de la dificultad que puedan estar viviendo, pueda ser usted el sustentador, pueda ser usted a quien podamos mirar, pueda ser usted a quien nuestros ojos puedan ser puestos, como dice su palabra, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran, y oramos para que esta semana podamos ser parte de esa bendición, ser parte de todo lo que usted nos quiere dar, y ayúdenos a ser creyentes y no incrédulos. Gracias por cada uno de mis hermanos, derrame una rica bendición en sus vidas y en la semana, y gracias también por quienes estarán en la próxima semana. Agradecemos estas cosas y pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mi hermano.